La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y es una alegría saber de que estás en sintonía de este programa. Estamos en una serie especial, en la mira de algunos textos bíblicos que aparentemente pueden causar cierta confusión o controversia, más analizándolos de una manera más en su contexto. Vamos a ver de que la Biblia no trae contradicciones. La Biblia se explica así sola. El problema somos nosotros que a veces intentamos aislar un texto de su contexto o nos aferramos tanto a un texto que nos gusta y descartamos todo lo demás. Ahí está nuestro problema. Mas estudiándola de una manera detenida, de una manera consciente, encontramos siempre una verdad clara, profunda, y que todos nosotros somos llamados a aceptarla y a practicarla. Bienvenido a un capítulo más. Hoy tocaremos un tema sumamente importante, así que Biblia en mano, y si tienes allí algún cuaderno para poder anotar ciertas cosas, sería mucho mejor. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Pastor, un placer poder acompañar a la familia que queremos siempre conocer más sobre Dios, conocer más sobre su palabra. Y ya que tú quieres conocer, tú puedes obtener un regalo gratuito que tenemos para ti, que es la revista Esperanza Nuevo Tiempo, En la Mira de la Verdad. Pastor, ¿cómo podemos obtener este material?
De una manera sencilla, tú puedes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. Allí puedes enviar un mensaje diciendo: estoy acompañando la serie En la Mira y estoy solicitando el curso bíblico En la Mira de la Verdad. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Así todo junto, estudielabiblia.com. Muy bien, listos entonces para nuestra lección de hoy. En este episodio vamos a hablar sobre comida. Hablar de alimentación es tan complejo porque nosotros venimos de un contexto, hábitos formados en casa. Cada persona tiene sus preferencias en cuanto a color, en cuanto a sabor y en cuanto a comida. Así que no vamos a discutir ese asunto, pero sí tenemos que ver de que en la Biblia encontramos ciertos principios que nos colocan un límite. ¿Más por qué? Para que nosotros podamos cuidar nuestra salud. ¿Quién es el beneficiado al final? Somos nosotros mismos. Ahora, hay un peligro en que hay muchos cristianos sinceros que piensan que lo que comemos no tiene que ver con adoración a Dios. Adoración involucra cada actividad de la vida, incluso aquello que vamos a comer. Y otro asunto es que existe una relación tremendamente ligada entre nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Veamos a Daniel. ¿Por qué es que Daniel decidió no contaminarse con nada de lo que el rey ofrecía y él seguir su propio régimen? Porque él conocía la conexión que existe entre la salud física y la salud espiritual. Somos seres indivisibles. Eso significa que no podemos separar. Lo que afecta a mi cuerpo no afecta a mi espíritu. Claro que afecta. Si tú estás mal en un área de la vida, afecta a todas las otras áreas. Estás mal físicamente, afecta el área mental, afecta el área espiritual. Estás mal espiritualmente, va a afectar el área mental y el área física. Estás mal mentalmente, va a afectar las otras áreas. Entonces, lo que comemos, finalmente, nuestra comida se convierte en sangre. Y lo que lleva la sangre va a perjudicar a muchas de las cosas o a muchos órganos de nuestro cuerpo. Por eso es que Dios colocó en su palabra ciertos límites. De esto podrás comer y de esto no podrás comer. El libro de Proverbios condena literalmente el uso del vino, del alcohol y de todo aquello que es nocivo para la salud. Más hoy específicamente, hablemos de carnes. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una confusión, mala interpretación de algunos textos bíblicos. Personas que ignoran el hecho de la conexión integral entre la salud y la santidad están diciendo que en el nuevo pacto, en la era de la gracia, ahora podemos comer de todo porque aquellas leyes que tenían que ver con salud era solo para el israelita. La pregunta es, ¿Dios quería el bienestar de salud solo del israelita o también de nosotros? La salud no tiene que ver con la cruz. La salud no tiene que ver con el sacrificio de Jesús. La salud es una bendición que Dios otorga a todo ser humano. Entonces, los principios y leyes que tienen que ver con salud no fue dado solo para el pueblo de Israel. También fue dado para todos los seres humanos. Santidad también es aquello que comemos. Vamos a abrir la Biblia y para poder entender este asunto en su contexto, vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la certeza de que tu Santo Espíritu nos va a guiar en este estudio. Una vez más, sé nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Querida familia, comenzamos con el desarrollo del tema número 7, textos difíciles sobre el consumo de carnes inmundas. Pastor, hay muchos que consumen todas las carnes, justificándose en Deuteronomio capítulo 12, verso 15, donde dice aquí, tú podrás comer, ¿no? El inmundo y el limpio la podrá comer, y todos quieren saber, ¿es realmente correcta esta posición?
Es interesante. Mira, en la primera lección de esta temporada hablamos de que cuando nosotros vamos a la Biblia con ciertos preconceptos en la mente y queremos buscar algún texto que justifique nuestra creencia, es fácil de encontrar. Pero ¿cuál es el problema? Para poder encontrarlo tenemos que aislarlo de todo su contexto. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Con todo podrás matar y comer carne en tus poblaciones cuando lo desees, según te haya bendecido el Señor tu Dios. Tanto el limpio como el impuro podrán comerla, como si se tratara de gacela o de ciervo. Están hablando de animales, obviamente, que se pueden comer. Ahora, qué interesante. A veces tenemos un problema de comprensión lectora. Aquí no dice que tanto el limpio como el puro se podrá comer, sino tanto el limpio como el impuro podrán comerla. Entonces no está hablando de animales. Si nosotros vamos a la comprensión de texto, aquí está hablando de personas. Tanto el limpio como el impuro podrán comerla. ¿Comerla qué? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos un sistema de sacrificios. ¿Qué sucedía? Habían personas que eran consideradas inmundas. ¿Por qué? Por ciertas razones, que según las leyes levíticas eran algunas de ellas separadas o privadas de ciertos privilegios que el Señor daba para todos. Por ejemplo, al templo no podía ir cuando una mujer estaba menstruando. Era considerada inmunda, incluso después de dar a luz. A ciertas cosas no podían participar, es más, eran excluidos de la ciudad o del campamento gente que tenía lepra o gente que tenía alguna enfermedad que podía contagiar. ¿Era considerada qué cosa? Inmunda. Entonces aquí no se está refiriendo al tipo de carne, sino a las personas que ceremonialmente eran consideradas impuras. Por eso el texto bíblico, nuevamente, vamos a leer, mira, en el versículo 22. Comerá su carne como si se tratara de gacela o de ciervo. Mira lo que dice el texto. El limpio y el que no estuviera limpio lo podrá comer. ¿Te das cuenta? No está hablando de animales, sino de personas. Aquel que está limpio ceremonialmente o aquel que no está limpio ceremonialmente podrá participar de este tipo de ofrendas que yo mando comer. Cuando nosotros no entendemos muy bien un texto, podemos buscar otras versiones. Por ejemplo, la nueva versión internacional traduce el versículo 15 así. El que está ritualmente puro y el que no lo está, lo podrá comer. Vamos a leer nuevamente el versículo 15. Podrás matar y comer carne en tus poblaciones cuando lo desees, según te haya bendecido el Señor tu Dios. Tanto el limpio como el impuro, está hablando de personas, podrán comerla. Personas ceremonialmente impuras podrían participar también de este tipo de ofrendas que pueden comer. No está hablando de animales, está hablando de personas que eran ceremonialmente consideradas ceremonialmente puras o ceremonialmente impuras. El versículo 22, obviamente, que leímos, lo aclara con más precisión.
Pastor, y si nos vamos a otro texto donde varias personas se apoyan diciendo en Marcos capítulo 7, verso 19, dice, Jesús, ¿será que consideraba puros todos los alimentos? ¿Será que esto es cierto?
Marcos capítulo 7, versículo 19, ocurre lo mismo que con Deuteronomio, el texto anterior. Marcos 7, 19 dice así: porque no entra en su corazón sino en su vientre y después que sale de su cuerpo, así declaraba limpios todos los alimentos. Ah, aquí está el texto bíblico que yo necesitaba para comer todo lo que quiero, porque dice que declaraba limpio todos los alimentos. Entonces, aquello que Dios dijo primero está sucio, ahora está limpio. Aquello que era inmundo, ahora ya no es más inmundo. ¿De eso está hablando? Mucho cuidado. Muy bien, no necesitamos ir a ningún otro lado. Vamos al mismo contexto. Te voy a explicar lo que sucede hoy. Ya has visto que en internet circulan videos de un minuto donde una persona pueden hacerle decir lo que ellos quieren. Por ejemplo, si yo digo alguna cosa en un contexto mayor, pero si cortan solo lo que les conviene, las personas pueden pensar que eso es mi posición y eso es lo que estoy hablando, cuando se olvidan de que yo para ese minuto hablé una hora. Bueno, hay personas que también cortan el texto. Y yo solamente quiero, porque esto me conviene, lo que dice Mateo 7:19. El resto, ¿qué me importa? No. Vamos a ver y vamos a hacer aquí algunas preguntas muy simples que no lo voy a responder yo. Lo va a responder la misma Biblia, el mismo texto bíblico. Y ni siquiera otro capítulo, el mismo capítulo. ¿Te parece? Vamos a hacer cuatro preguntas. Primera pregunta. ¿El público donde Jesús estaba hablando comía carne inmunda? ¿Sí o no? Vamos al mismo capítulo, Marcos capítulo 7, versículo 2. Al ver que algunos discípulos de Jesús comían con sus manos impuras, a saber, sin lavar, los condenaba. ¿Quiénes eran? Los fariseos y algunos escribas. Versículo 1 dice, se acercaron a Jesús para hacerle un reclamo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Muy bien, primera pregunta. Aquí las personas a quien Jesús habló de esto, ¿estaban discutiendo o ellos comían carne inmunda? No. Recuerda que ellos eran judíos, fariseos y maestros de la ley. Ellos tenían en clarito, muy claro, que era inmundo y que no era inmundo. Hasta ahora, tú ves un judío, ellos tienen una comida especial, incluso en los vuelos, kosher, que es la comida donde nada inmundo se le puede dar a ellos para que ellos puedan consumir. Entonces, en el tiempo de Jesús, no estaba aquí discutiendo que era inmundo y que no era inmundo. Primer asunto. Segundo asunto. ¿Estaba en discusión carne? Aquí no está hablando de carne, aquí está hablando de pan. Porque ellos se sentaron a comer, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Rituales de purificación. ¿Cuáles eran los rituales? Nadie podía tocar alimento a menos que primero se lave las manos. Inclusive cuando no había agua, el hecho mismo de hacer la mímica de que estaba lavando las manos ya los hacía ritualmente puros. ¿Qué hicieron los discípulos? En lugar de pasar por ese rito, ¿fueron a qué? Directo a comer. Entonces, ¿de qué se está acusando a los discípulos? No de comer carne limpia o inmunda. Se está acusando de que comen sin lavarse las manos. Aquí no está tratando de Levítico 11, donde Dios prohibió ciertos alimentos para comer. No está hablando de eso. Está hablando de un rito que era la tradición de los ancianos. Jesús está yendo en contra de las tradiciones. Muy bien. Ahora, ¿por qué Jesús dice que los alimentos eran limpios? Claro, porque primero no era carne, era pan, lo que ellos estaban consumiendo. Jesús dice así, se laven o no se laven las manos, o sea, cumplan o no cumplan el rito, el alimento no se contamina. Los alimentos están limpios. No es que si no se lavan las manos, los alimentos están contaminados, porque la contaminación no viene por factores externos, sino internos. Y eso va a explicar en Marcos 7, el mismo capítulo, desde el versículo 19. Lo que entra en su corazón y no en el vientre es aquello que realmente contamina. Versículo 21, entre el corazón, malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios. Eso está tratando Jesús. O sea, ustedes están enfocándose en que el alimento esté limpio por su tradición de lavarse las manos, cuando la verdadera contaminación está dentro de su corazón. Cuando vamos a Mateo 15, versículo 19 y 20, donde habla sobre el mismo asunto, Jesús va a decir, esto es lo que contamina al hombre, pero no el comer sin lavarse las manos. Entonces, no está hablando aquí de alimentos, sino de un ritual que ellos tenían antes de comer. Jesús aquí enseñó que la contaminación moral no procede de un contacto con un alimento tocado por un gentil, porque ellos temían de que si no se lavaban las manos, el alimento era impuro porque algún gentil lo tocó. Jesús dice, no, la contaminación viene por sus malos pensamientos. O sea, el hombre se contamina en sí de adentro hacia afuera. Porque si Jesús estuviera hablando de carnes o de alimentos impuros que ahora están limpios, Jesús hubiese dicho al revés. Jesús hubiese dicho, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer carnes inmundas no contamina. Eso no dice el texto. No dice. Entonces, aquí está fuera de discusión las leyes de salud. Aquí Jesús está hablando sobre un ritual que los discípulos simplemente no hicieron.
Pastor, y si continuamos en el Nuevo Testamento y nos vamos a Hechos capítulo 10, versos 9 al 15, aquí vemos a un Pedro con hambre. Y ahí Jesús le muestra una serie de animales, inclusive le dice, levántate y come. Hay personas que interpretan eso y dicen, si a Pedro le dijo eso, ¿a mí también yo puedo hacer lo mismo? ¿O será que estamos interpretando fuera del contexto?
Fíjate, Joana, una lectura simple, sin ni siquiera entrar a profundidad, nos da la respuesta en el mismo capítulo. Otra vez, cuando tú entiendas o escuches a alguien hablar sobre un texto, anda, analízalo en su contexto, porque un texto sacado de contexto es un pretexto para hacer decir lo que yo quiero que diga y no lo que la Biblia está diciendo. Vamos a un texto simple. Mira, ve, Hechos capítulo 10 va a hablar sobre una escena muy, muy particular. Hay un hombre llamado Cornelio. Cornelio, él era gentil. ¿Quién es un gentil? Gentil era considerado todo aquel que no era judío. ¿Correcto? ¿Qué sucedía? Los judíos a los gentiles los llamaban de inmundos. Eso era la manera. O sea, los judíos se consideraban los puros y todos los otros eran llamados inmundos. Pero Cornelio era un gentil, era un centurión romano que adoraba sinceramente a Dios. Y él buscaba cómo adorar a Dios correctamente. ¿Qué cosa sucede? Cornelio va a enviar mensajeros. ¿A quién va a enviar mensajeros? A Pedro. Porque es Dios quien le muestra que envíe mensajeros a Pedro, porque él le va a mostrar el camino. ¿Cuál era el problema? El problema es que los judíos no se mezclaban con los gentiles. Entonces, antes de que los mensajeros pudiesen llegar a tocar la puerta para decirle a Pedro, hay un hombre que está necesitando saber sobre este mensaje, Dios le manda una visión. ¿Cuál era la visión? La visión encontramos ahí en Hechos capítulo 10, versículo 4, ¿no? Versículo 3, vio en una visión, como a la hora de novena, o sea, 3 de la tarde, un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía, Cornelio. Y le decía, Cornelio, él miró fijamente y espantado preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial ante Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón de sobrenombre Pedro. Es el ángel que primero se le aparece en visión, ¿a quién? A Cornelio. Muy bien, ¿qué sucede? Versículo 9, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Ahora, ¿qué sucede? Dios le da una visión. Antes que estos hombres lleguen, ¿a quién? A Pedro. Pedro sintió hambre, era más o menos el mediodía, y mientras preparaban algo, le vino un sueño. Vio el cielo abierto, que descendía como un gran lienzo atado por 4 puntas hasta el suelo. Entonces ahí había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Señor, le contestó, no, ninguna cosa impura he comido jamás. Otra vez llamó, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Hay personas que se quedan en la lectura allí, mas la lectura continúa. Muy bien, vemos una visión a Cornelio y una visión a Pedro. La visión a Cornelio, ¿cuál fue? Envía hombres a un hombre llamado Simón, que es Pedro, él va a venir a explicarte. Antes que estos hombres llegaran a Pedro, Dios envió una visión a Pedro. Y Pedro mira un lienzo grande, todo tipo de animal. Mira qué interesante la respuesta de Pedro. Y aquí yo puedo concluir con algo muy interesante. Aquellas personas que dicen, las leyes levíticas sobre comer carne inmunda, impura, acabaron en la cruz. No acabaron, porque aquí Jesús ya había resucitado. Y Pedro, ¿qué cosa dice? Después de la resurrección de Jesús, ninguna cosa inmunda he comido. Quiere decir que las leyes levíticas de sobre salud continúan. ¿Pero qué cosa es lo que Dios le estaba mostrando? Bueno, es muy fácil. Si nosotros avanzamos a partir del versículo 34, del mismo capítulo, encontramos la respuesta. Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y aquí, ¿qué cosa es lo que está hablando Pedro? Pedro está diciendo de que aquellos que él llamaba inmundo, ahora Dios los ha llamado también, ¿para qué? Para salvación. Dios no hace acepción de personas, como nosotros realmente estamos haciendo. Ahora, en ese contexto es que se escribe ese texto. No está hablando de animales que yo debo comer, sino de personas que debo aceptar. Aceptar. Lo que ellos llamaban inmundos, ahora estaban siendo aceptados por Dios. Y el evangelio tenía que llegar también a ellos. Basta poder leer el encuentro que tiene allí Pedro junto a estas personas. Ahí el versículo 34 en adelante, ¿no? Vosotros sabéis, dice el versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, empezando de Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Muy bien, ¿aquí qué cosa está diciendo? Aquí está diciendo todo lo que ellos como gentiles necesitaban entender. Él daba testimonio y el versículo 44 dice que el Espíritu Santo llegó también sobre ellos. No está hablando de alimentos a comer, sino de personas que ellos tenían que aceptar.
Pastor, y yendo ya hacia el final, y si nos vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5, ¿qué significa esta prohibición de alimentos inmundos que se encuentra entre las prácticas heréticas que estaban siendo condenados por Pablo? ¿A qué se refiere este texto?
1 Timoteo 4, 1 al 5. Dice, el Espíritu dice claramente que en el tiempo final algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con agradecimiento participasen de ellos los que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, pero queda santificado por la palabra de Dios y la oración. Nosotros ya hemos mencionado que cada vez que leemos las cartas de Pablo necesitamos entender tres cosas. Número uno, ¿por qué Pablo escribe a esa iglesia? ¿Cuál es el motivo? Número dos, ¿cuál es el problema que había en esa iglesia? ¿Cuál la doctrina que ellos están aceptando y Pablo necesita corregir? Y número tres, las cartas de Pablo tienen que ser leídas en su contexto general. Cuando yo leo una carta de Pablo, no debo leer un versículo de la carta, debo leer toda la carta. Porque Pablo de seguro está hablando, está tocando sobre un tema específico, sobre algún problema que tiene que corregir. Los ascetistas era una creencia que enseñaba lo siguiente. Mientras haya más mortificación de la carne, habrá más santificación. ¿Y qué es mortificación de la carne? Todo lo que produce placer es pecado. Todo. Entonces, casarse es pecado. ¿Por qué? Porque el matrimonio te puede dar placer. Entonces, si trae placer, es pecado. Tú no vas a estar en santidad. Si es que hay una comida sabrosa y rica, es pecado. Porque tú tienes que comer algo que no esté agradable, porque si no, estás en pecado. Entonces, acá hay una creencia terrible que está colocando. Si Pablo incluso lo coloca, para estos días y para los últimos días, muchos vendrán con doctrinas de demonios. Vamos a analizar aquí el texto dentro de su contexto. Número uno. Pablo no está aquí hablando sobre Levítico 11, donde Dios hace distinción del inmundo y de lo puro. ¿Por qué razón? Porque quien hizo esa distinción no fueron los demonios. ¿Quién fue? Dios. Entonces Pablo aquí no está hablando de las leyes levíticas sobre salud. ¿Estás entendiendo? Entonces tú dices, aquí Pablo dice que esto es doctrina de demonios. Espera un momento. ¿Eran los demonios que dijeron que era limpio e impuro? Recordemos que incluso antes de Levítico, en Génesis capítulo 7, versículo 2, es Dios quien hace la distinción de lo inmundo y de lo puro. No era por el pueblo de Israel. Incluso para Noé, en Génesis 7, 2. Ya vemos esa distinción. Eso es lo primero que tenemos que entender. Número 2. Estas creencias que están entre la iglesia tienen que ver con el matrimonio y con la abstinencia de ciertas cosas que Dios ha creado para que con acción de gracia, o sea, con oración, se pueda comer. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que Dios creó para comer? Ahí entonces vemos la clara distinción. Ahora, tú vas a ver que dentro del cristianismo, si alguien prohíbe el matrimonio, alguien prohíbe de las cosas que Dios dijo que sí podrías comer con gratitud, te dice que no, entonces es una doctrina de demonio, porque es contradecir aquello que Dios ya ha dicho. Entonces Pablo aquí dice, todo lo que Dios ha creado es bueno. Ahora, no se vuelve prohibido si se recibe con acción de gracias. Aquí está hablando sobre aquello que es sabroso, agradable, rico, aquello que Dios ya lo bendijo, tú puedes participar. Aquí está hablando, ¿por qué prohibían el matrimonio estos ascetistas? Ah, porque el sexo dentro del matrimonio producía placer. ¿Por qué prohibían ciertas comidas? Ah, porque las comidas así eran sabrosas y esto, según ellos, según este grupo herético, decían que así ellos están contaminando. Esto no está hablando. Las Escrituras dicen que eso fue bendición de parte de Dios. Ahora, Dios no puede santificar aquello que en algún momento dijo que era pecado. No puede. Entonces, ¿qué cosa con acción de gracias y con la Biblia se purifica? Aquello que Él dijo que es ideal para nuestra salud o para nuestra vida. La oración no puede tornar el pecado en santo. Porque si fuese así, entonces voy a fumar antes de fumar oro y Dios convierte el cigarrillo en algo bueno para mi salud. No funciona así. Si este principio fuese así, entonces yo voy a consumir droga, porque la droga después de la oración se santifica. Las cosas no funcionan así. ¿Entiendes? Dentro de su contexto, lo que Pablo está diciendo es que aquellas creencias, herejías que estaban ingresando, que prohibían todo tipo de placer, camuflando allí con una falsa santidad, ellos deberían desechar totalmente. Ahora, ¿qué debemos entender? Hay una relación estrecha, sí, entre lo que comemos y adoramos. ¿Por qué razón? 1 Corintios 10:30 dice que todo lo que comamos y bebamos sea para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31. Si comemos o bebemos sea para glorificar a Dios. Ahora, Dios quiere nuestra salud. Y si nosotros queremos realmente dar gloria a Dios, cuidemos de nuestra salud. Y Dios colocó límites y Dios colocó ciertos alimentos que no deberían ser consumidos. ¿Quieres conocer más sobre ellos? Levítico 11, Deuteronomio 14, hace una lista de qué tipo de alimentos son llamados puros e impuros. Pero esa distinción no fue dada solo por el pueblo de Israel. Como ya te mencioné en Génesis 7, 2, para Noé ya estaba claro que era limpio y que era impuro. Si seguimos aquellas leyes y principios que Dios estableció, realmente tendremos la bendición de tener una vida saludable. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para poder tener calidad de vida en esta tierra. Ayúdanos a obedecer estos principios, no colocando nuestros caprichos e intereses por encima de tu palabra, entendiendo de que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a ello en el nombre de Jesús. Amén.
Y con esta oración continuamos tomando la decisión de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo.
Que Dios te bendiga y te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para ti. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.